En 206.9, Habladorías HJUT, la radio sin interferencias. Habladorías HJUT, un programa de Blado con Olga Elena Fernández.
Buenas noches, queridos oyentes, desde el máster de la emisora HJUT, les damos un cariñoso saludo en este lunes festivo, en el cual tenemos preparado un programa muy especial. No se asusten, no voy a posar de crítico musical ni nada de estas cosas, y mucho menos de música clásica, de música tan importante. Pero es que el programa de hoy lo tenemos dedicado a una figura entrañable de la historia de nuestro país, que desgraciadamente ya no nos acompaña. Les estoy hablando de Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado hace exactamente 30 años, un viernes 18 de agosto, para ser más exactos. Ese asesinato que de alguna manera partió la vida de este país en otro pedazo más, si es que cabe, la historia, en la historia nuestra, pues ese es el tema que nos convoca hoy, y para lo cual tenemos un invitado muy especial, un invitado de primer orden, que es el candidato a la alcaldía de Bogotá, pero de eso no vamos a hablar hoy, Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán es periodista, ha estudiado en Colombia, en el exterior, un hombre muy preparado, pero con él queremos conversar de ese Luis Carlos Galán, papá de ese Luis Carlos Galán cercano, y de otros temitas. Olga Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos Fernando, buenas noches, Vlado. Sí, 18 de agosto, 30 años ya, creo que no hay una sola persona en Colombia que no se acuerde qué estaba haciendo en el momento de esa trágica noticia, ¿no?
Es indudable. Carlos Fernando, buenas noches.
Bueno, muy buenas noches, Vlado. Olga Elena, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes que nos acompañan en esta noche. Qué bueno estar con ustedes. Y sí, en una fecha pues triste, pero que vale la pena pues tener muy presente para recordar lo que significó Luis Carlos Galán.
Indudablemente, porque no podemos olvidar. Se habla mucho de perdonar y olvidar. Yo creo que uno debe perdonar y no puede olvidar, porque si uno olvida no aprende. Y yo creo que todas esas experiencias, por traumáticas que sean, por desagradables o algunas otras no tan desagradables, pero siempre hay que extraer una enseñanza. Pero yo quiero preguntar por un lado maluco, Carlos Fernando, ¿usted cómo se entera de la muerte de Luis Carlos Galán?
Bueno, yo me entero primero del atentado. Estábamos mi mamá, mis hermanos y yo viendo televisión.
¿Cuántos años tenía usted?
Yo tenía 12 años, recién cumplidos, tenía 12 años y un par de meses. Yo iba a ir a Soacha porque a mí me gustaba acompañarlo mucho a él en sus recorridos, pero esa noche él me dijo que mejor no, porque era de noche, iba a ser frío, era tarde la manifestación, que más bien lo acompañara al sábado 19 de agosto a Villeta, a un recorrido que iba a hacer en Villeta. Yo le dije, bueno, entonces mañana voy. Entonces yo estaba en el apartamento de mi mamá y nos llamó Lucy Páez, la secretaria de mi papá, y le dijo a mi mamá, ponga el radio porque están diciendo que al parecer hubo un tiroteo en Soacha. Entonces efectivamente pusimos el radio y estaban dando la noticia de que había habido un tiroteo y que había versiones según las cuales el senador Galán estaría herido. Eso fue lo que nosotros oímos. Inmediatamente llamamos a la patrulla de policía. Había una patrulla de policía que estaba en frente del edificio nuestro desde hace unos días, que la habían puesto para protección.
Perdón, hay que decir que él había sobrevivido, habían evitado un atentado unos días antes en Medellín, ¿no?
Exactamente, más o menos 15 días, creo que fue el 4 de agosto, uh-huh. Hubo un intento, un atentado que trataron de hacer con rockets en Medellín cuando él iba a pasar, y el entonces comandante de la policía de Antioquia, que se llamaba Valdemar Franklin Quintero, desactivó el atentado, logró detectarlo antes y advertirle para que no le pasara nada. Ese 18 de agosto, por la mañana, mataron a Valdemar Franklin.
Exactamente.
Y eso tenía a mi papá triste. Y entonces, bueno, nosotros recibimos la llamada, ponemos el radio, llamamos a la patrulla, y la patrulla nos dicen que la información que ellos tenían por radio es que lo iban a llevar a Cajanal. Entonces, inmediatamente nos pusimos una sudadera, bajamos y nos fuimos en la patrulla para Cajanal. Yo creo que nosotros supimos eso más o menos hacia las 8:50, 9 de la noche, más o menos, nos enteramos de la noticia. Llegamos a Cajanal, recuerdo que había mucha gente ya en Cajanal esperando. Tal vez esperamos, yo no recuerdo cuánto, me pareció eterno, lo que recuerdo es que era eterno.
Claro.
Y empezaron a llegar personas heridas a Cajanal. Llegaron dos escoltas de él heridos, pero no llegaba él. Yo tenía una esperanza en un principio porque yo lo acompañé esa noche por ahí a las 6:30, antes de que saliera una reunión previa a la manifestación, que era con Alfonso López Caballero, y yo lo acompañé a ponerse el chaleco antibalas, que era la primera vez en la vida que se ponía un chaleco antibalas. Nunca se lo había puesto. Curiosamente, esa noche por primera vez se lo puso. Entonces, cuando Lucy Páez nos dice que había hablado con una persona que estaba en Soacha, mi papá sí estaba herido, pero no estaba herido en la cabeza, fue lo que nos dijo. Entonces yo les dije a todos, pues recuerden que tiene el chaleco antibalas, entonces no debe ser grave. No debe ser grave, porque si tiene el chaleco y no está herido en la cabeza, debe ser una extremidad, en fin. Eso, digamos, es difícil decirlo, pero nos dio cierta tranquilidad, como esperanza de que no era nada grave. Pero cuando empieza a pasar el tiempo en Cajanal, y pasa, y no llega, y no llega, y empieza, había versiones de que estaba en otro hospital, que estaba en Bosa, otros que estaban en Kennedy, finalmente nos dicen, sí, está en Kennedy, salgan ya para Kennedy. Entonces salimos para Kennedy, yo creo que ya eran las 10 de la noche, un poco más. También fue largo el recorrido a Kennedy. Llegamos al hospital de Kennedy y cuando nos bajamos del carro, yo recuerdo que había una escolta de él que andaba en moto, que era un policía, que estaba en la puerta del hospital. Y inmediatamente, pues íbamos entrando al hospital, le preguntamos cómo está. Ya realmente las esperanzas habían caído dramáticamente por la demora, porque no sabíamos. Y él agachó la cabeza y dijo, muy mal, uy. Y no dijo más. Y ahí pues nosotros sentimos, yo sentí, yo sé que mis hermanos también, pues como que las piernas no le dan a uno para caminar. Caminamos por el hospital de Kennedy, recuerdo un pasillo largo, largo. Entramos en una sala que parecía como una oficina, pero nos decían que era como, digamos, contigua a una sala de cirugía. Y entonces nos sentaron. y yo creo que pasó más de 30 segundos de que nos sentamos hasta que salió un médico vestido de quirófano y dijo, ustedes son la familia de Luis Carlos Galán, y dijimos sí, y nos dijo, no hay nada que hacer, ya falleció, no hay nada que hacer. Eso fue el momento en que, digamos, fueron como 2 horas de primero esperanza, incertidumbre, y después y se fue derrumbando la esperanza poco a poco hasta que nos dicen eso.
Carlos Fernando, usted era muy chiquito, 12 años, y además han pasado 30 desde ese momento. Me imagino que se ha desdibujado los recuerdos. ¿Usted cómo se acuerda de las cosas? ¿Como si fuera sido un sueño, o lo tiene súper claro, o más por lo que le han contado que por lo que vivió?
Bueno, yo tengo muchos recuerdos muy claros, porque a pesar de tener 12 años, a los 12 años uno ya tiene, digamos, y yo viajé mucho con él, compartí muchas cosas con él.
Perdón, a ustedes de alguna manera los maduraron biches.
Sí.
¿No? Porque sí. Vivían en un mundo de adultos, ¿no?
Más o menos. Pues es que yo anoche en la presentación del libro de mi mamá contaba que la primera campaña en la que yo de alguna forma estuve fue cuando él fue candidato al Senado en el año 78. Y yo tenía 6 meses porque nos fuimos a vivir a Bucaramanga. Obviamente, pues yo no me acuerdo de nada, yo tenía 6 meses. Pero desde ahí la vida nuestra fue siempre estar en campaña, ¿no? Era distinta a la política. Por ejemplo, a mi papá lo matan en agosto del año 89, o sea, 9 meses antes de las elecciones. Pero era una manifestación de 10.000 personas en plaza pública, lo cual indicaba que estaban en campaña permanentemente. No era como ahora, que las campañas son relativamente cortas. Entonces, pues yo estuve en campaña todo el tiempo. Pero tengo muchos, muchos recuerdos que no se me borraron, que los tengo ahí grabados, de los viajes que hicimos con él, de los viajes que hice con él, porque él me llevó a muchos viajes. Hubo un viaje que tal vez estuvimos en cerca de en 9 días, más o menos, como en 62 municipios. Uy. Porque eran más de 8 o 9 municipios al día, donde él llegaba a cada uno, se echaba un discurso y arrancábamos para el siguiente.
Con esa vozarrona, sí, que se gastaba, ¿no?
Y al final, pero al final ya, yo me acuerdo que él pedía mucha panela rallada, mucha, mucha en todos los sitios, y miel para la garganta, para la voz. Tengo muchos recuerdos con él divertidos, o sea, pues de papá e hijo. Yo contaba uno que en Popayán, eso fue poco tiempo antes de la muerte de él, fue como 2 meses antes, llegamos a una manifestación y las hijas de Guillermo Alberto González, que era un representante, uh-huh, de la Cámara que lo iba a apoyar a él, era un liberal que llegaba a apoyar al del nuevo liberalismo, me dijeron que fuéramos a comer un helado. Yo tenía 11 años, iba a cumplir 12. Y yo no, yo era un tímido, brutal, entonces no fui capaz y me agarré el cinturón de mi papá y dije, no, yo vine a acompañar a mi papá, no me lleven a ningún lado. Y esa noche él me cogió y me dijo, vi lo que pasó y tú tienes que luchar contra la timidez. Yo luché toda mi juventud contra la timidez y es importante superar eso porque si no vas a tener dificultades en tu vida profesional, social, en fin.
Pero su papá después se desatrasó con el tema de la timidez, porque era un hombre muy abierto. Yo, pues, las pocas veces que tuve la fortuna de tratarlo y de conversar un poco con él, era muy abierto y muy, muy cordial, ¿no? Sí. Y además tenía, y no es porque esté muerto ni nada, pero tenía un magnetismo, tenía la gente, congregaba mucha gente, ¿no?
Sí, sí, tenía una aura especial. Él entraba a un sitio y la gente lo... inmediatamente sentía que le había entrado, pero él, digamos, siempre fue, de pronto al final menos, pero socialmente, en un encuentro social, sí era una persona tímida.
¿Él no era el que cantaba en las fiestas?
No, pero él se transformaba, digamos, en la arena política. Ajá. Que yo me acuerdo que yo le dije cuando él me dijo eso, ¿cómo así que tú luchaste contra la timidez? Ese cuento no me lo creo. O sea, cuando yo lo veía y me dijo, sí luché contra eso y me costó trabajo y era difícil. Entonces, recuerdo esa anécdota, recuerdo otra donde fuimos a Los Llanos, creo que fue en Villavicencio, y durante 2 o 3 días hicimos recorridos por el Meta de varios municipios y volvíamos por la noche a Villavicencio. Y nos tocó en un cuarto, que era un cuarto donde había prácticamente una cama, el televisor y no había más, una silla y ya, ¿no? Ese era el cuarto, y ustedes estaban un poquito apretados los dos, pero bueno, pero ahí nos quedamos creo que fueron 3 noches. Y me pasó una cosa divertida, y es que la última noche... al último día, perdón, mi papá me dijo, bueno, revise a ver si que no se nos quede nada, ¿no? Y yo empecé a revisar, y de pronto abro una puerta que no había abierto, que pensé que era un closet, y era la suite completa, ¿no? Ah. Entonces había otra habitación, había como 10 anchetas, había flores, pero la gente decía, Galán es un grosero, le llevamos anchetas, flores, café, de todo, un
poco y no probó nada.
Nunca nos dijo nada, nunca nos dijo gracias a nadie, no sé qué. Claro, al final fue que encontramos eso. Entonces yo tengo muchos recuerdos y durante varios años después de su muerte me soñaba muy seguido con él. Ya es muy de vez en cuando, pero me soñaba con él y soñaba cosas que yo creo que le pasan a los hijos que pierden a sus padres. Y uno soñaba como que él regresaba, uno podía hablar con él, tenía que contarle rápido lo que había pasado desde su muerte, porque él se tenía que ir otra vez. Eso le pasa a uno mucho en los sueños. Y se me revivió un poco por el nacimiento de mi hija, porque mi hija, pues obviamente ya empieza a verlo en televisión, ella tiene 5 años, entonces empieza a preguntarle a uno por el abuelo, y eso le revive a uno otra vez la cosa, yo me imagino, en el cerebro, que vuelve a activar un poco esos sueños.
Usted era muy chiquito, y sus hermanos pues también muy jóvenes, Juan Manuel tenía como 17 años,
Claudio, y Claudio
14, y usted era pues el menor de los tres. ¿Cómo fue la vida a partir de ahí? Porque yo creo que no es lo mismo uno nacer sin papá o sin conocer al papá, es distinto que se lo arrebaten a uno, así de golpe y de una manera tan violenta y tan espantosa. ¿Cómo siguió la vida de ustedes sin papá? ¿Cómo hicieron?
Sí, pues ahí primero fue muy fuerte mi mamá. Mi mamá fue muy, muy fuerte realmente. Ella pues había vivido una historia muy difícil ella misma, de perder a su padre a los 16 en un accidente automovilístico. Perdió a su madre cuando mi mamá tenía más o menos 23 años. Entonces muy joven ella no terminó el colegio y salió adelante, y era una mujer muy fuerte, un carácter fuerte. Entonces yo creo que eso ayudó mucho para que cuando ocurrió lo de mi papá no nos derrumbáramos todos, porque ella no se derrumbó. Y mi mamá fue muy fuerte y dijo... Porque obviamente la vida nuestra era todo alrededor de mi papá, todo era alrededor de él. Entonces que desaparezca era como llegar a un abismo, pero ella fue muy fuerte en decirnos, nada, ustedes tienen que salir adelante y se van a estudiar y se van a formar y van a hacer cosas en la vida, lo que quieran, pero van a hacer cosas y no se van a quedar aquí pensando en lamentarse lo que pasó. Entonces eso nos ayudó mucho. También yo sentí ahí que mi hermano Juan Manuel hizo como un clic ese día. Cambió, o sea, Juan Manuel, las semanas anteriores a la muerte de mi papá, era un adolescente que hacía embarradas, locuras, se perdía, se escapaba, derrumba, en fin. Hacía una cantidad de cosas que mi papá lo regañaba por eso y mi mamá también. Era un adolescente, normal, completamente normal. Después de la muerte de mi papá cambió.
Se volvió el señor de la casa.
Se volvió como un viejito, un poquito, como una persona mayor, cambió muchas actitudes, muchas cosas, que eso fue impactante para Claudio y para mí. Nos ayudó mucho en la llegada pues a un país nuevo, porque nos fuimos a Francia, no sabíamos el idioma, no habíamos vivido nunca por fuera, no sabíamos que era un invierno, por ejemplo, llegar uno pues en el duelo a un país donde hace frío y es de noche a las 4 de la tarde y amanece a las 9 de la mañana, una cosa, y todos los días son grises. Eso fue duro, pero eso ayudó mucho, lo de Juan Manuel. Y ese primer año fue fuerte en París. Yo recuerdo que fue muy duro. Queríamos regresarnos a Colombia. Yo quería regresarme a Colombia y no quería estar allá. Claudio también. Pero poco a poco fuimos como ya, creo yo, superando un poco la situación y conectándonos y teniendo amigos y conociendo gente. Y ya pues ahí cambió un poco la vida. Pero el primer año fue muy duro, además, porque a los 9 meses o 10 meses o algo así secuestraron a Maruja, mi tía. Uh-huh. Pablo Escobar también, estando nosotros allá. Entonces, pues para mi mamá también fue muy fuerte, porque pues le tenían secuestrada a su hermana, su única hermana. Al tiempo tenía que lidiar con que nosotros estábamos con problemas en el colegio, problemas de poder, claro, superar la cosa y todo.
Claro.
Pero entonces poco a poco fuimos saliendo adelante, pero ahí fue clave, creo yo. Lo más importante fue la actitud de mi mamá, la fortaleza que ella tuvo.
Dicen quienes son padres, juran y rejuran que no tienen hijos favoritos, que los quieren a todos igual, pero todos sabemos que es mentira. ¿Usted quién cree que era el favorito de su papá?
No sé. Él tenía, digamos, diferentes... pues yo creo que la relación con nosotros, con cada uno, era un poco distinta. Aunque compartíamos muchas cosas y había cosas para todos parecidas, pero, por ejemplo, pues él nunca nos habló de Luis Alfonso.
Uh-huh.
Nunca nos habló, no nos alcanzó a contar eso.
El hijo mayor.
Él sí, que Luis Alfonso... pues nació cuando mi papá estaba en la universidad.
Tenía, o sea, 21 años su papá, una cosa
más
así,
más o menos,
¿no?
O sea, sí. que nació pues unos 6, 7 años antes de Juan Manuel. Nunca conocimos esa historia. Yo hubiera querido conocerla. Y cuando la conocí me ayudó mucho a entender más a mi papá, la verdad, y a humanizarlo. Entender que, porque también cuando pasa lo que le pasó a mi papá, mucha gente y el mismo círculo familiar empiezan a idealizar a la persona y cuando yo conocí la historia yo me di cuenta, no, él era un ser humano, como cualquiera, y eso hace más extraordinario lo que hizo.
Claro.
¿No? Más extraordinario que lo que hizo. Entonces, eso nunca nos lo contó. Yo creo que él tiene una relación especial con Luis Alfonso, a pesar de las inmensas dificultades de esa relación. Creo que tuvo una relación especial con él. Con Juan Manuel también, pues porque era el mayor del lado nuestro, la casa. Pero también Juan Manuel le generaba preocupaciones. Claudio era el sánduche, el de la mitad. Entonces mi papá trataba también de ahí, creo, de equilibrar un poco las cosas. Y conmigo, pues, a mí se me acercó mucho por varias razones. Uno, él me hablaba de... Él decía que yo iba a ser el rico de la familia, no tengo ni idea, porque él decía que yo sabía manejar bien la plata, que yo era juicioso con eso de la plata. Yo, por ejemplo, tuve un trabajo 3 meses antes de que lo mataran, yo tenía 12 años, con Alexandra Uribe, mi prima, que trabajaba en Corferias. Era como la jefe de comunicaciones o de prensa de Corferias. Y ella me dijo, durante las vacaciones, véngase a Corferias, a Agroexpo, yo le pago 20 mil pesos, me acuerdo que me pagó, para que usted recoja información de los pabellones, me la traiga y yo pueda hacer comunicados sobre las actividades que hay en los pabellones. Y entonces yo me gané ahí mis 20 mil pesos y mi papá me hablaba mucho de eso, me decía, el asalariado de la familia, decía. También en el colegio, pues a mí me iba mejor que a ellos en el colegio.
¿Qué recuerdo, colegio?
El pedagógico, él nos metió al pedagógico, que era un colegio...
En la 127.
De la Universidad Pedagógica, que lo conoció porque él inauguró la nueva sede de ese colegio. Cuando él fue ministro de Educación, se inauguró esa sede, porque el colegio quedaba originalmente en la 72, donde está la pedagógica. Pero allá hubo un temblor en Bogotá en los 60s que dañó la estructura del colegio y decidieron buscar una sede alterna para el colegio y no dejarlo donde estaba la universidad. Y él inauguró esa sede y conoció así el colegio y dijo, yo quiero que mis hijos estudien en ese colegio, que es un colegio de la Universidad Pedagógica, donde hay mucha innovación. Yo, por ejemplo, era muy interesante, claro, eran salones grandísimos, 50 estudiantes por salón, me acuerdo. Pero era muy interesante. Entonces, yo tuve en el colegio me iba bien. Yo me acuerdo que él decía que le nos daba regalos por sacar el primer puesto en los trimestres o en el año. Y yo saqué como en primaria, pues, el primer puesto en un año, me acuerdo, y como en 10 trimestres. Entonces me gané muchos premios y entonces él era... Por eso tenía como una conexión, creo, conmigo distinta. No digo que mejor ni nada, esto, pero distinta conmigo. Y me hablaba mucho de la disciplina en el colegio, etcétera. Él fue un extraordinario estudiante, él le fue súper bien en el colegio, en la universidad.
¿Quiere que le cuente una cosa? Yo estudié un año en el mismo colegio donde estudió su papá, en el Antonio Nariño.
En el Antonio Nariño.
Yo estudié allá un año, por allá a comienzos de los 70.
Cuando ya era de los corazonistas.
Cuando ya era de los corazonistas.
Sí, 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 claro. Mi papá estuvo 2 años, creo, 2 o 3 en el americano. Pero después todo el resto fue en el Antonio Nariño, donde creo que también estudió Durán Duzán.
¿Ah, sí?
Creo.
Pero sí. A Durán Duzán no le sentó tan bien como a su papá, indudablemente. Bueno, ¿todos? Nosotros vamos a ahorita a irnos a un poquito, perdón, Olga Elena, a la cosa de la que hablaba ahorita Carlos Fernando, de ese señor que era, no era un dios, sino que era un humano común y corriente, que hizo cosas extraordinarias y que le gustaban, cosas que a muchos nos gustaban en la juventud y que lo hacían a él, pues, entretenerse y distraerse, como esto.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Bueno, pues esta música indudablemente pues era la música de los jóvenes, de ese joven Luis Carlos Galán que entra a trabajar a finales de los 60, mediados de los 60 al periódico El Tiempo, y donde seduce a un presidente que lo nombra ministro de Educación a una edad muy temprana, ¿no?
Sí, Pastrana lo nombra en el año 70. Bueno, mi papá primero le hizo una reunión a Carlos Lleras en la campaña presidencial del 66. Y Carlos Lleras le ofrece ser secretario general de la presidencia, pero mi papá dijo que no estaba listo para eso y no quiso, tenía 22 años.
En cambio hay unos que a los 40 dicen, yo puedo ser presidente.
Y entonces se quedó en el periódico, era muy cercano a Eduardo Santos, al presidente Santos, él fue el que lo llevó al periódico El Tiempo, muy rápido con Daniel Samper Pizano y con Enrique Santos Calderón, formaron como un trío que era como la nueva generación del periódico, El Tiempo de esos años 60. Y mi papá en esa época tenía una novia que se llamaba Matilde Uribe, que se suicidó.
Wow.
Y eso le dio muy duro a mi papá, muy muy duro. Los amigos del periódico pues lo acompañaron mucho en eso. Carlos Lleras lo nombró secretario de una misión de Colombia en la UNCTAD en India, para que se fuera un poco, pues dos, tres meses y pensara en otras cosas, y eso le ayudó mucho, ir a eso. Regresó, y después del regreso fue que ya empezó la relación con mi mamá, y en el año 70 él se va a hacer una entrevista al entonces presidente electo que se iba a posesionar, Misael Pastrana, y Pastrana le dice, pero no va a poder publicar esta entrevista. Entonces dice, ¿por qué? Porque es que usted va a ser mi ministro de Educación. Entonces mi papá le dijo, pues está loco, o sea, yo ministro de Educación, yo tengo 26 años. Y entonces Pastrana le dijo una cosa que lo convenció, le dijo, mire, la educación de un país como Colombia, y pues en general de un país, no la cambia un ministro, no la cambia un presidente. Eso es un proceso que toma generaciones. Y en este momento la educación necesita el testimonio, las ideas y la crítica de un joven recién salido de las aulas. Entonces, por eso lo quiero invitar a que sea usted. Dijo, bueno, con esas condiciones sí le jalo, bajo el entendido que yo no voy a resolver los problemas de la educación. Y ahí le aceptó, y fue un ministerio corto, complicado. A él le quemaron el Mercedes que tenía el Ministerio de Educación en la Universidad Nacional. Sí. Él sacó adelante el Estatuto Docente, recuerdo. Pero fue, esa fue la historia un poco de su llegada al ministerio muy joven, tenía 26 años.
¿Y qué hacía su papá cuando no estaba trabajando? Cuando, aparte de oír música clásica, de oír a los Beatles, como acabamos de escuchar aquí, ¿cómo era su papá, el papá relajado, cómo era?
Bueno, en la casa le encantaba, yo recuerdo varias cosas. Uno, le encantaba el deporte, le fascinaba el deporte, era fanático tanto de hacer deporte como de ver deporte. Él era fanático de Lucho Herrera, de Fabio Parra, los adoraba, mejor dicho, eso. Yo me acuerdo viendo el Tour de Francia, los triunfos de Lucho Herrera y de Fabio Parra en los años 80, lo hicieron muy feliz. Por eso yo decía el otro día que él sería tal vez el más feliz que yo conozco para celebrar el triunfo de Egan Bernal del Tour de Francia. Lograr eso para él habría sido...
¿De qué equipo era hincha?
Era hincha de Millonarios.
Ah, ¿ves?
Muy bien, cuenta, la gente inteligente.
La gente que sabe de fútbol, no. Bueno, síganos.
Era hincha de Millonarios, sí. Y le gustaba mucho el deporte, le gustaba mucho los juegos en general de mesa, el póker, esas cosas. Con mi mamá jugaba mucho y con otros jugaba Atari.
Atari, hágame el favor, claro que era Atari. La novedad de la época.
Sí, le encantaba Pac-Man, me acuerdo. Y era muy competitivo y le encantaba jugar y odiaba perder. Se ponía un bravo y no le...
Se le salía el santandereano.
¿Y él, qué deporte hacía? No qué veía, sino qué hacía.
Bueno, él montaba bicicleta. Un día se puso a montar bicicleta, también con la fiebre de algún tour que había pasado o algo así, no recuerdo. Y él se ponía a dar vueltas en la... Nosotros vivíamos en la 104 con abajo de la 15, entre la 15 y la 19. Y en el parque, que esa época se llamaba el Parque de Francia, no sé cómo se llama ahora, la verdad. Ajá. Que queda en la 15 con 106. Ajá. Él daba vueltas en su bicicleta, una bicicleta que le había regalado Lucho Herrera. Y daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas. Y tenía un viaje, una entrevista, algo importantísimo un día. Y el día anterior se cayó en la bicicleta y se raspó la cara. Y yo me acuerdo de ver a mi papá con un pedazo de carne en la cara. Pedazo de carne cruda.
Para que se le calmara la herida.
Sí, me acuerdo de eso. Él le gustaba mucho el fútbol. Jugaba bastante bien. Había un mito que han generado en la familia que se había jugado en segunda división como portero suplente de un equipo. Puro
mentira.
Cuento.
¿En qué posición
sí
jugaba?
Le gustaba ser arquero. Okay. Le gustaba ser arquero. Me acuerdo jugando en la finca El Zancudo de Daniel Samper. Fútbol con él y con los escoltas, y cada vez que llegábamos a una finca o algo así se armaban partidos de fútbol con nosotros y con los escoltas, y él jugaba, le encantaba jugar. En su juventud hizo maratones, corrió maratones completas de 42 kilómetros, corrió una maratón que era
wow.
Girardot Espinal, creo que casi de regreso, no sé. Y completas, hizo una cosa además, un día no llegó, pero se fue a pie Bogotá, Bucaramanga.
Wow.
¿Hasta dónde llegó?
Creo que llegó como hasta Oiba.
Ah, bueno,
al
pero
primer
siempre...
Sí. No, llegó al primer peaje.
No, pero hasta no, hoy va ya sí. Es
hacía,
lejos.
Pues, hacía esas cosas, le encantaba el deporte, le encantaba la lectura, tenía una obsesión con el inglés. Él no aprendió inglés, sino tarde, y lo hablaba muy regular.
Como si hubiera salido de algún colegio de esos antiguos que no enseñaban eso.
Sí, exacto. Y entonces él se fue, hubo una época que por las amenazas se fue a Oxford, lo invitó Malcolm Dix y estuvo 6 meses en Oxford. Y entonces cuando regresó, pues hablaba mejor. Pero
que además, armó ahí un problemita con los bomberos y todo. ¿Cómo fue esa anécdota?
Mi mamá le enseñó a hacer... Mi mamá iba y lo visitaba cada mes o cada mes y medio, que mi mamá estaba trabajando aquí. Y un día mi papá se quedó haciendo un arroz y se le olvidó. Y eso se quemó, llegaron los bomberos. Y además porque le habían puesto a raíz de él, en esos días había ocurrido el atentado a Enrique Aparejo González. Ajá. En esa época, y no hacía mucho había ocurrido el atentado, por esa época, creo que a Carlos Mauro Hoyos, tal vez, bueno, no sé, era una época...
El de Carlos Mauro Hoyos fue posterior.
Pues, sí. De pronto fue en el 88, pero creo que fue lo de Enrique Parejo en Budapest.
Ajá, sí.
Y entonces a mi papá, la policía de Oxford, le puso un botón de pánico, pues para en caso de necesidad, pero creo que le tocó cuando se prendió todo el botón de pánico, no por la amenaza, sino porque se le iba a quemar la casa donde
llegó
estaba,
el SWAT a pagar un arroz.
Que era el apartamento de Malcolm Dix. Y entonces, en esa época se obsesionó más con el inglés y él llegó con unos cassettes, me acuerdo, de VHS o de Beta, yo no sé qué era. Y los trajo de una cosa llamada Follow Me, se llamaba la esta, y era para aprender inglés, de la BBC. Y a nosotros nos ponía esos cassettes. Y nos pedía, por favor, no vean tanta televisión de otras cosas que veamos. Vean esto, una horita al día, solo una hora. Si quieren, no se dediquen a verlo, sino pónganlo, lo oyen y hacen otras cosas. Pero nos rogaba que hiciéramos eso, me acuerdo, con los estos de inglés. Nunca se imaginó que a raíz de su muerte íbamos a tener que viajar al exterior a aprender otra lengua. Yo terminé aprendiendo francés, inglés, en parte gracias a que a lo que pasó, porque si no, no hubiéramos salido.
Carlos Fernando, nos queda claro que no era muy buen cocinero, por lo menos con el arroz, no. ¿Pero qué le gustaba comer?
De todo, mi papá, en política uno come de todo, y tiene que comer de todo, claro. Le dan de todo.
Menos cuento.
Bueno, sí, exacto. Pero entonces él comía de todo, era impresionante, nada le caía mal.
Tenía una salud impresionante.
Sí, llegaba, había un cuento que llegó una vez a una finca, no sé dónde... Y desde que llegaron a la finca, el olor era como complicado por una mazamorra que estaba como maluca ahí, en fin, no sé. Y entonces llegaron y mi papá le sirvieron y él se comió todo. Ninguna escolta se comió nada. Dijeron, no lo comemos ni por el carajo. Y él repitió y salió y no le dio absolutamente nada. O sea, él comía de todo. Yo me acuerdo que tenía un tarro arriba en el closet de hormigas culonas.
Ah, sí.
Era un tarro allá. Yo no sé quién se las llevaba o dónde las compraba, pero a nosotros nos enseñó a comer hormigas culonas.
Ajá.
Que eso se aprende, yo creo, pues.
Sí, yo creo. ¿No? Porque eso yo, no es fácil. O sea,
yo no aprendí, yo no aprendí.
A mi mujer trato de darle y ni por el carajo. No. Y a mi hija trataba, y mi mujer dijo, no, le va a dar.
Sí,
no.
Sí. Pero estoy con su
me
señora.
Fascinan, sí, sí. Me fascinan las hormigas culonas. Y él sacaba eso. Me acuerdo que cuando a nosotros era muy especial que él bajara su tarro, le quitaba la tapa y decía, cada uno coja una manotada nomás. Entonces uno alcanzaba a coger lo que pudiera de manotadas así, hormigas culonas, y las llevaba. Entonces me acuerdo mucho de eso. Por ejemplo, él era muy malo para tomar trago. No le gustaba el trago. Los Galán tenemos un problema de hígado, un hígado débil que no procesa bien el trago. Entonces, un par de whiskies le hago allá ahora
pero
otro
día. Pero
en
política se necesita tener un hígado, sí, fuerte.
Sí, pero ¿cómo? Otro tipo de hígado, yo creo, no de trago. Y hay historias donde él, pues obviamente le dan a uno, en política sobre todo antes, ya no tanto, pero le dan mucho trago, mucho aguardiente, mucho whisky, muchas cosas. Y entonces hay historias, hay una historia divertida de un señor que lo quería él mucho, que tomaba mucho trago el señor en los llanos, en Cumaral, me acuerdo, un ganadero, que lo adoraba y adoraba, se moría por mi papá. Y entonces un día lo invitó, estaban allá, etcétera, y empezaron a sacar whisky, whisky, whisky. Mi papá después del segundo whisky no podía tomar más, pero el señor seguía y seguía y seguía. Y cuando se pararon a las 3 horas, el señor ya estaba pues rascado. Mi papá no, porque no se había tomado ninguno. Y había un charco alrededor de la mesa, porque él iba bajando el whisky así y lo iba botando. Entonces era muy malo para tomar trago, yo me acuerdo de eso.
¿Y buen bailarín o malito?
Pues yo creo que más o menos, la verdad, no recuerdo que fuera buen bailarín, pero tampoco le iba mal, digamos, ahí se defendía lo necesario, no era ninguna maravilla, pero creo que mi mamá bailaba bastante mejor.
Carlos Fernando, hablando de una cosa menos amable, ¿cómo ha sido para ustedes ese proceso de reconciliarse con el país? Porque yo creo que es una reconciliación con el país, porque un país violento donde a uno le asesinan al papá en esas circunstancias lo tiene que dejar a uno muy sentido, muy lastimado. ¿Cómo es reconciliarse primero con el país y de alguna manera, no sé si perdonar, reconciliarse, qué actitud asumir frente a los que mataron a su papá, frente a los autores tanto materiales como intelectuales?
Pues bueno, al principio uno tiene mucha rabia, y creo que es normal, y rabia en general, y uno no entiende por qué le pasa a uno eso, por qué le pasó a uno eso, por qué uno ve otros casos de personas a las que les hacen un atentado o algo así, no les pasa nada, y por qué mi papá sí, supuestamente el más protegido, supuestamente, y eso le da a uno mucha rabia. Yo creo que a mí me ayudó mucho el cariño de la gente, realmente, el cariño de la gente. Cuando yo recorría y recorro el país y me doy cuenta del impacto que él tuvo en el corazón de muchos colombianos, eso le hace a uno pues dejar a un lado cualquier rabia, cualquier odio que uno pueda tener eventualmente o digamos sentimientos encontrados que haya podido tener con el país, porque uno dice, no, pues es que la gente lo quería y tenía una esperanza en él, y pues no, los que lo mataron no representaban realmente al país, eran un sector que no lo representaba. Y en el caso, digamos, de los asesinos, nosotros hemos pensado que a nosotros nos han criticado por insistir tanto en que haya justicia, y hay muchos casos de otros asesinatos donde de pronto la familia no ha sido tan insistente y nosotros sí. Pero creo que es fundamental para que haya reconciliación, que se conozca la verdad. Primero que todo, además, inclusive para nosotros es lo más importante, realmente es la verdad. Más que cualquier otra cosa es la verdad. Y en eso pues nosotros hemos logrado que la justicia avance, pero los asesinos exclusivamente, el único que ha dicho algo realmente confesando su participación directa es Popeye. De resto nadie más. Todos los otros han negado. Bueno, y Escobar. Aunque no lo dijo públicamente, Escobar sí aceptó haber participado en el asesinato. Se lo dijo a Alberto Villamizar, mi tío, que estuvo en el proceso de entrega de Escobar en la catedral. Y ahí le aceptó. Le dijo, yo sí participé, pero es que todo el mundo quería matarlo. Entonces yo acepto que estuve ahí. Inclusive le dijo, yo pensaba que era un error porque se nos iba a venir todo encima, como efectivamente se les vino al cartel de Medellín, pero cuando la decisión de todos fue esa, pues yo no me opuse. Entonces, para nosotros lo más importante realmente es la verdad, es cómo lograr que haya verdad, y creemos que eso servirá para que el país empiece a reconciliarse, y ojalá se logre en muchos casos. El de Álvaro Gómez, por ejemplo, es un caso que no ha tenido verdad. obviamente tampoco justicia, pero que ojalá tenga verdad.
Y el de Jaime Garzón que acabamos de conmemorar también. Jaime Garzón que acaba también.
De ocurrir, el de Bernardo Jaramillo, el de Carlos Pizarro, en fin, son muchos hechos que obviamente uno no puede decir esos casos sí y los casos, digamos, de personas de pronto no tan conocidas, no, pero eso ayuda a que la gente vuelva a confiar en la institucionalidad y a creer que un caso de eso se pueda resolver.
Carlos Fernando, las personas mayores, y no cuando digo mayores, mayores de 70, no, mayores de 40, pues todos supieron en vida quién fue Luis Carlos Galán. ¿Qué le dicen a ustedes, muchachos de hoy en día de 15, 20 años? ¿Saben quién era? ¿Cómo lo ven? ¿Qué saben de él?
Lo han conocido por series de televisión, por ejemplo, por El Patrón del Mal, por Narcos, por esas series. Algunas cuentan una historia más o menos, digamos, cercana a la verdad, otros totalmente novelada y cambiada. Saben, digamos, yo creo que no conocen, saben que fue una persona que luchó contra el narcotráfico. Eso es un poco como el mensaje que les ha llegado, y que lo mataron por luchar contra el narcotráfico, pero no saben mucho más de él, digamos, no tienen claridad de lo que significaba más allá de su lucha contra el narcotráfico como un representante de una nueva generación de colombianos que trataba de cambiar la política en Colombia, de cambiar las instituciones. No saben, por ejemplo, que él fue uno de los grandes inspiradores de temas que quedaron en la Constitución del 91, ¿no? Lo de la Constitución del 91 quedó un poco marcado para muchos jóvenes en que eso fue producto obviamente del acuerdo de paz con el M-19 y lo que significó la llegada de unos grupos guerrilleros a la democracia en esa época, que sin lugar a dudas jugó un rol importantísimo en la Constitución del 91, pero no solamente eso, o sea, el nuevo liberalismo influyó en muchos temas. El capítulo de derechos humanos lo propuso el nuevo liberalismo en los años 80, mi papá, incluir herramientas de protección de los derechos humanos, no mencionaron el nombre tutela, pero mecanismos de amparo de los derechos los planteó el nuevo liberalismo.
Las consultas internas de las los partidos, la segunda vuelta presidencial,
la doble nacionalidad. Cosas que pronto pues la gente no sabe y estaban en el ideario del nuevo liberalismo que lideró mi papá, y yo sí creo que eso es algo que en lo que ha fallado un poco el sistema educativo, no solamente el caso de mi papá, sino que los jóvenes de hoy conozcan quién era Álvaro Gómez, qué proponía Álvaro Gómez, qué pasó en los años 80 realmente, cómo fue el Frente Nacional, qué tuvo de malo, qué tuvo de bueno, en fin. Entonces sí falta mucho. A él lo tienen es más como un político que se enfrentó a Escobar y lo mataron por eso, básicamente.
Yo no he tenido la oportunidad o no he hecho la tarea de buscar un libro de historia reciente que le den a los niños en los colegios, pero por ejemplo un niño que entró ya a un colegio a clase de historia, ¿ya está Luis Carlos Galán en las páginas de los libros de historia de los colegios?
Yo creo que no, la verdad, yo creo que está mencionado como un político que asesinaron por enfrentarse al narcotráfico y paren de contar, no hay nada más.
Toca buscar en Wikipedia.
Sí, entonces, más o menos. Sí. Entonces hay que buscar fórmulas. Yo entiendo que además la educación está cambiando y hay que buscar fórmulas distintas para llegar a los jóvenes, pero sí creo que es fundamental que, por ejemplo, todo para entender lo que es Colombia hoy, para entender la importancia del acuerdo de paz, para mí, pues hay que entender lo que pasó en Colombia en los años 80, 90. Y antes, obviamente, también, pues desde los años 60 o 50, pues desde toda la historia, pero digamos, en particular los últimos 50 años, para no caer, digamos, para mí en unas posiciones que no reflejan lo que el país necesita de verdad. Entonces a veces se limitan a decir, no, es que en los últimos 5 años pasó esto, entonces por eso el acuerdo de paz es absurdo. Entonces a mí sí me parece que falta mucho de eso.
Carlos Fernando, yo voy a saltar un poquito atrás porque se me quedó una pregunta en el tintero, y es su papá, que era un hombre de tanta cercanía con su familia, ¿cómo fue, qué pasó con la familia de su papá, con sus abuelos, con sus tíos, luego del asesinato?
No, pues había una cercanía que se ha mantenido a lo largo de los años, muy grande. Mi abuelo murió en el año 2000, mi abuela murió en el año 2004, ya han muerto dos tíos míos. Hace poco murió una tía, Elsa Galán, hace un mes más o menos. Hace unos años murió Juan Daniel también. Mi papá tenía 11 hermanos, eran 12 en esa familia.
¡Wow!
Una familia grande. Y mantenemos una relación muy, muy, muy cercana realmente con ellos, con todos. Hay varios que están en el extranjero, en Estados Unidos hay uno, una tía, muchos primos por fuera. Yo tenía más de 40 primos, hermanos por el lado de mi papá. pero la relación siempre fue cercana realmente, porque a nosotros, yo lo que siento es que ellos, la familia Galán Sarmiento, después de la muerte de mi papá, ya no incluía a la familia Galán Pachón como Luis Carlos, su hermano, sino nosotros tres como los representantes de su hermano en todo. Entonces eso nos mantuvo muy cercanos y para mí pues, esa cercanía es muy especial. Augusto Galán, por ejemplo, es mi tío, es muy cercano a nosotros. Además es el médico de la familia, entonces todos lo estamos consultando todo el tiempo, como creo que los médicos de todas las familias sí. Terminan siendo agobiados por los hipocondriacos de todas las familias. Entonces sí, tenemos una relación muy, muy cercana.
Pero yo iba más a cómo fue el impacto, por ejemplo, con sus abuelos, con don Para Mario y ¿cómo se llamaba su abuela?
Cecilia,
sí. ¿Cómo fue para ellos ese impacto de que les hubieran matado a su hijo?
No,
¿cómo reaccionaron ellos?
Fue sin lugar a dudas un dramático, porque yo creo que nadie está preparado para enterrar a su hijo.
O sea, porque ellos uno los veía con una entereza, sí. ¿No? Públicamente.
Eran muy fuertes, sobre todo mi abuelo, le recuerdo que yo tengo era una persona muy fuerte.
Y además era todo menudito, ¿no?
Sí. Y él asumió, en cierta forma, él fue candidato al Senado y fue elegido senador en el año 90, liderando el nuevo liberalismo, el movimiento. Y sí, me recuerdo que le dio muy, muy duro. Con nosotros fueron muy especiales. Por ejemplo, yo recuerdo las cartas. Yo tengo unas cartas guardadas de mis abuelos que nos mandaron a Francia. Nos mandaban más o menos cada mes una carta a cada uno, contándonos cómo estaban las cosas en Colombia, dándonos ánimo. Entonces, a pesar de que fue muy duro para ellos, ellos también sí eran muy fuertes. Mi abuelo pues era un santanderiano, pues, berraco realmente. Y eso le ayudó también, obviamente, a asumir ese pues que yo creo que es muy difícil, es tal vez mucho más difícil, inclusive creo yo, que aceptar la muerte del padre, aceptar la muerte del hijo, ¿no? En esas circunstancias.
Carlos Fernando, yo quiero que especulemos un poco. ¿Cómo cree usted que habría sido su papá de viejito, de abuelito, de... ¿Cómo sería hoy? ¿Cuántos años tendría hoy?
Mi papá tendría en este momento 75 años. Murió de 45 años. Yo creo, él tenía un tío de él que se llamaba Benjamín Sarmiento, que era muy parecido a él, pero pues obviamente mayor. Entonces, yo cuando me imagino a mi papá mayor, veo la imagen de Benjamín Sarmiento, porque era igualito. Entonces, a veces tengo como esa imagen, como que sí lo vi de abuelito porque era muy parecido. Él era muy cariñoso y él deseaba mucho tener una vida larga dedicada a sus nietos, siempre hablaba de eso, y ojalá nietas, decía, porque él solo había tenido hijos varones y él quería tener niñas en la familia. Hoy somos, pues él tiene 1, 2, 3, 4, 5 nietas en este momento. Entonces habría estado feliz con esas nietas, sin lugar a dudas, 2 hijas de Luis Alfonso, Viviana, Ana María, las de Claudio que son Emilia, Elena y la mía que es Julieta. Yo creo que él se habría dedicado a la academia. Eso era lo que él quería, era lo que más le gustaba enseñar. Decía que quería ser profesor después de ser presidente. Habría terminado obviamente la presidencia muy joven, de 49 años, o de 50, porque iba a cumplir 46 ese año, 89. De 50 años iba a terminar la presidencia. Le encantaba viajar por Colombia. Yo creo que se había dedicado con nosotros a viajar por Colombia. Y pues a una vida de hogar tranquila. Él en muchas cosas era como medio, pues nosotros le decíamos, como un señor ya muy mayor, es lo que sentía uno, ¿no? Entonces yo creo que, pues, eso no habría cambiado tanto, él habría sido eso. Y yo sí creo que no habría sido un político o un expresidente
cirilín.
Que hubiera dado lato, sí, hubiera estado ahí dando, molestando.
No estamos hablando de nadie en particular, no vayan a pensar, no, porque aquí hay mucha gente mal pensada.
En nadie.
Y ya casi para cerrar esta charla con Carlos Fernando, agradeciéndole de verdad por acompañarnos en esta fecha tan especial, quiero preguntarle cómo es la relación de ustedes hoy con Luis Alfonso, con el hermano mayor, que hay que aclarar que no es hijo de Gloria, sino sí. Que es de un momento anterior a su matrimonio.
Sí, pues buena, ha ido creciendo. Nosotros nos enteramos de la existencia de Luis Alfonso cuando él pidió el apellido, que fue en el año 90, 91. Mi mamá apenas él pidió el apellido, pues nos contó la historia, que ella la supo siempre, ella supo, pues desde que se casó con mi papá sabía la historia. y nos dijo, mi mamá nos dijo, no cuestionen el tema, digamos, no pongan en duda esto. Su papá hubiera querido que no lo hicieran. Porque uno eventualmente muchas veces dice, no, pero venga, verdad, pero será que sí, que no, entonces no voy a aceptar que... Porque judicialmente entiendo que el apellido del juez lo otorga y eso es un proceso en el que participan o involucran a los que tienen el apellido, o sea, a nosotros. Entonces ya nos dijo, acepten, digan que sí ya, y más bien busquen la fórmula para acercarse a él, porque es lo que su papá hubiera querido. No lo hizo él en vida, no lo logró, él tenía esa frustración, ese miedo. Entonces hagan ustedes, y poco a poco ha sido, digamos, desde que llegamos a Colombia a vivir, pues nos hemos ido acercando. Viviana, por ejemplo, la hija mayor de Luis Alfonso, fue mi mano derecha en la campaña de la alcaldía hace 8 años, me acompañó durante toda la campaña, y estamos obviamente juntos en el proceso de la investigación de mi papá como parte civil, nos reunimos de vez en cuando, a veces montamos en bicicleta. Hace un par de meses me invitó a Subachoque a montar en bicicleta, él es ciclista, él monta mucho en bicicleta, es abogado.
Luis Alfonso vive aquí.
Vive en Bogotá, es abogado, trabaja en temas de víctimas, precisamente, y trabaja recorriendo el país apoyando a las víctimas para que conozcan sus derechos. Y entonces ha sido una relación que ha ido creciendo progresivamente. Hace un par de meses se graduó Carlos Hernán, que es el segundo de él. Se graduó de ingeniero civil de la Javeriana. Y Ana María, la menor, quiere ser periodista.
Ay, Dios mío.
Quiere ser periodista. Entonces, yo no sé, ¿usted qué le recomendaría? Porque yo le dije, no sé si estudiar periodismo.
No, es que no estudie periodismo.
O estudiar otra cosa para hacer periodismo.
Exactamente, sí, de acuerdo. Como lo hizo su papá, que estudió derecho, como lo hizo mucha gente. Los mejores periodistas de Colombia no estudiaron periodismo. Sí. Y por ahí pasan Antonio Caballero, Enrique Santos, Luis Carlos Galán, etcétera, etcétera. Entonces, mejor dejemos así. Cierto. En una frase, porque nos toca cerrar ya. Carlos Fernando, y yo aprovecho este momento para mandarle un abrazo, por supuesto, a Gloria, a Luis Alfonso, a Juan Manuel, a Claudio, a toda la familia en esta conmemoración de esos 30 años del asesinato de Galán, que tanta falta nos hace. Pero ¿cómo quiere usted, cómo quisiera usted que, retomando lo que decía Olga Elena, que los jóvenes recuerden o traigan a colación o sigan la trayectoria de su papá? ¿Cómo quisiera, qué mensaje les mandaría usted a los jóvenes sobre la vida y el papel de Luis Carlos Galán en una corta frase?
Bueno, la frase que está en el cementerio central, en la tumba de mi papá, es una frase que él dijo y que creo que apunta a eso. Él dijo, yo quiero que me recuerden como el hombre que ayudó a cambiar el modo de pensar de la nación. ¿Qué significa eso? Básicamente él quería cambios en la conciencia colectiva de la gente, cambiar el comportamiento y la conciencia de los ciudadanos. Él decía, eso es un cambio mucho más profundo que los cambios que se generan por una ley, por una obra, por un proyecto, por una decisión. Es lograr cambiar la manera de pensar de la gente, que la gente sea consciente de sus derechos, de sus deberes y actúe como tal. Entonces él fue eso, fue una persona que logró tocar las fibras de este país y logró cambiar la manera de pensar de la gente, y logró cambios después de su muerte, como la Constitución del 91, que obviamente han sido muy importantes para Colombia.
Hay una frase que a mí me gusta, que no sé a quién se la oí un día, que dijo, uno no se muere el día que lo entierran, sino el día que lo olvidan. Eso queda claro que Luis Carlos está vivo.
Y él dijo, ¿no? Los hombres los pueden matar, pero las ideas no.
Bueno, pues de esta manera, con estas reflexiones, cerramos este programa, que podríamos quedarnos toda la noche conversando sobre Luis Carlos Galán y todas sus facetas. Repito, tuve la fortuna de intercambiar con él algunas palabras, conversar con él algunas veces, y era un hombre que de verdad era extraordinario. Y me conmovió mucho su asesinato. Todavía me conmueve, todavía recuerdo esos momentos en que supimos esa terrible noticia, pero queríamos solamente hacerle un tributo en este día, Carlos Fernando, por intermedio suyo a su papá y por supuesto a toda su familia, por por la fortuna que tuvieron de haberlo tenido y por esa esperanza frustrada que de todas maneras sigue en el corazón y en el espíritu de la democracia colombiana de algún modo, ¿no?
Muchas gracias, Vlado, por este espacio, por esta charla, y por recordar de esa forma a Luis Carlos Galán.
Y a ustedes los dejamos precisamente con un recuerdo de Luis Carlos Galán Sarmiento, con esa voz poderosa, con esa manera tan articulada y además tan vehemente de decir las cosas. Los esperamos la próxima semana, pero quedémonos pensando un ratico en ese hombre extraordinario que la violencia nos arrebató hace 30 años. Nos vemos el próximo lunes.
Para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria.
Porque nosotros no buscamos unas curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. Buscamos otra forma de organización colectiva. Buscamos otras garantías en el manejo del Estado colombiano para satisfacer los derechos y aspiraciones de nuestro pueblo.
Y llamo a las mujeres para que cambiemos esta sociedad, para que despierte la conciencia colectiva, para que Colombia nos pertenezca a todos, para que integremos a la nación, para que en medio de la diversidad de nuestras regiones, de las culturas peculiares que hay en la geografía de Colombia, exista un sentimiento de unidad, de patriotismo, de confianza en lo que puede ser nuestra república, de orgullo en lo que puede representar Colombia y de dignidad en lo que puede ofrecer Colombia a sus propios habitantes y al resto de América Latina.
En 206.9, Habladorías HJUT, la radio sin interferencias. Habladorías HJUT, un programa de Blado con Olga Elena Fernández.